Hermanos, bienvenidos. Es un gozo verlos y estar frente a ustedes nuevamente. Hay mucho por qué agradecer a Dios en esta noche y mucho por qué orar. Seguramente saben de que hay un nuevo incendio en Santa Clarita. Muchos hermanos nuestros que están siendo afectados aquí. Así que debemos orar por ellos, por los bomberos. Y también tenemos un nuevo presidente y hay que orar por él, por su salvación, para que Dios le dé sabiduría, para gobernar con sabiduría y con compasión y justicia. Lo que estamos haciendo en esta noche, la semana pasada tuvimos una sesión de preguntas y respuestas teológicas y pensamos de que sería lindo que ustedes conocieran un poquito más a los que velan por sus almas, a los ancianos aquí en Grace en Español, que no todos conocen muy bien a Rubén y hermano Tom. Así que Homero nos va a entrevistar y vamos a tener un tiempo un poco más relajado en esta noche que lo normal, con el deseo de pues, ministrar a ustedes y expresar nuestra gratitud al Señor por el gran privilegio de servir en este ministerio. Así que, adelante.
Sí, gracias. Ya por si alguien estaba dormido. Hermanos, gracias por este tiempo tal vez comenzar preguntándoles brevemente, como siempre decimos en las entrevistas de membresía, la historia corta de un poco de su trasfondo. Algo lindo del ministerio en español es el hecho de que venimos de montones de trasfondos diferentes por causa de nuestro idioma, ¿no? Tantos países que abarca. Entonces, tal vez hablarnos un poquito de su trasfondo, de dónde son y más o menos a qué edad le salvó el Señor. Y traigo otras 300 preguntas, pero pueden comenzar con eso.
Mi nombre es Tomás Ríos, nací aquí en Los Ángeles y crecí aquí en Los Ángeles. Y yo fui criado como católico, yo y mis hermanos fuimos a escuelas católicas hasta la universidad. En la universidad quería practicar mi fe, entonces tenía oportunidad de ir a la misa todos los días, leía mi Biblia y eso fue la manera que yo crecí en mi querer de ser un poquito más cerca a Dios, pero yo era muerto en mi alma. Eso nada más eran rutinas y cosas así. Y un día un muchacho me preguntó: oye, Tomás, al morir, ¿vas al cielo? Y para mí fue una buena pregunta, porque estuve yo asistiendo a las misas, yendo a la confesión semanalmente, pero sabía que yo era pecador. Entonces, depende de Dios, fue mi respuesta. Y me dijo: oh, entonces, si no sabe, al infierno va. Eso me molestó. Entonces, mi respuesta era: ¿Y quién eres? ¿Consejero a Dios o qué? Y me dijo: oh, no, la Biblia dice. Ah, yo pensé, yo he leído la Biblia, estuve leyendo la Biblia. Y yo, no dice, y abrió la Juan 3:16 y ¿qué? Puedo ver esto y quizás otras. Y me mostró a mí otros pasajes hasta que yo tenía que decir: no, eso es fuera de lo que yo entiendo. Entonces, entonces, ¿por qué no estudiamos la Biblia por un tiempecito? Entonces, semanalmente, él estaba enseñándome en una manera muy tierno, muy, muy tierno. Y todavía es un buen amigo mío. Pero él me invitó a un retiro para los jóvenes y fui. Y ahí aceptó Cristo por mi Salvador. Y al entender donde estuve y entender dónde iba a ir, entonces mi fervor era grande para compartir el Evangelio. No podría. Nadie estaba seguro a mi alrededor de no escuchar el Evangelio. Así fue mi testimonio.
Bueno, lo mismo que Tom, nací y crecí en una familia católica. Cuando tenía como 10 años, 9 años, casi 10, tomé la comunión, primera comunión, y antes tuve que pasar por el catecismo que la mayoría de todos hemos pasado, los que estamos en la Iglesia Católica, y no era creyente, por supuesto, y me dio temor algunas cosas que enseñaban allí. Y una de las cosas que me quedó grabada era que si no tenía confesado mi último pecado me iba al infierno. Entonces, cuando tenía 11 años, me invitaron a la escuela dominical de una iglesia cristiana y asistí y estuve unos domingos allí. Y un día el maestro de la clase donde estaba me preguntó si iba a ir al cielo. Y yo me acordaba que tenía un montón de pecados no confesados. ¿Cómo iba a ir al cielo? Entonces me dice, ¿nunca confiaste en Cristo como tu Salvador? Ni sabía lo que era eso. De verdad les digo, ni sabía. Así que me presentaron el Evangelio y el Señor me salvó allí a los 11 años, ¿no? Fui el primer cristiano en mi familia por muchos años. Fui el único cristiano. Y bueno, esa es un poco la historia corta.
Por si no lo notaste en su acento, nació en la Argentina.
Ah, y nací en la Argentina en el siglo pasado. Y tengo una esposa sola, está ahí, 3 hijos y 9 nietos, y una nieta casada.
¿Qué? Yo nací aquí en Los Ángeles, aunque fui criado en el centro de California, en un pueblo pequeño y feo que se llama Hanford, que se conoce por su delincuencia, y pues así era. Pero tuve el gran privilegio de nacer de padres cristianos. Vengo de una descendencia menonita. Es un privilegio que es incontable. En mi genealogía yo no conozco a ningún pariente que no sea creyente desde los 1500. O sea, todos oraron por mí, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Creo que en parte que todos nacemos con la depravación total allí en el corazón. Yo me hacía odiar más a mi familia y a Cristo, porque al parecer mi papá, mi mamá como que disfrutaban mucho cosas que yo no quería hacer. Entonces yo también entré en mucha delincuencia. Gracias a Dios nunca fui arrestado, aunque lo merecía en varias ocasiones. Y no estoy muy seguro a la edad exacta en que Dios me salvó, tal vez de los 12 más o menos, que comencé a orar y leer ciertas cosas y comencé a sentir la convicción de pecado, que seguía pecando, haciendo la misma delincuencia, pero comenzó a como que a picar mi conciencia. Y sí, poco a poco Dios iba dirigiéndome más y más con su palabra. Y sí, mi familia ayudándome, enseñándome. Pero sí, doy muchas gracias a Dios por mi familia, que fue el medio por el cual Dios me trajo al Evangelio.
Después de que el Señor le salvó, ¿Cómo fue que vino el deseo de servir en el ministerio pastoral y la responsabilidad grande que eso implica? Pero sí, ¿cómo fue que desearon servir al Señor?
Puedo decir que estuve asistiendo a una iglesia sólida que predicaba la palabra y enseñó claramente que al ser salvo tenía que compartir el Evangelio. Entonces ahí empecé. Y fue una bendición, fue un gozo en mi corazón para servir al Señor y sabiendo que sirviendo el Todopoderoso aquí en la tierra, ¿No había más, algo más gozoso, importante, y era todo lo que me consume? ¿Así se dice? Sencillo. Y así, desde ese día, ahora tengo como unos 46 años en el Señor.
Gracias a Dios.
Bueno, lo mío es más, más complicado, porque como era tan jovencito, cuando conocí al Señor, pero el Señor me llevó a una iglesia que venía después de unos años que estuve allí. El proceso de una división del carismatismo, y la iglesia se quedó con un solo pastor y sin ancianos ni nada por el estilo. Así que los que estábamos éramos jovencitos de 20 años, que yo tenía en esa época, y entonces nos forzábamos, por aparte de ser los maestros de escuela dominical, de estudiar la palabra y todo. La iglesia es una iglesia conservadora que estaba en la Argentina, semi-arminiana, pero donde aprendí la palabra y todo lo que sé ahora, bueno, en mucho lo aprendí en la base allí. Entonces, cuando ya tenía como esa edad, aspiraba a predicar el Evangelio y quería estudiar más para predicar, pero en esa iglesia no había algo formal para hacerlo. Así que, bueno, el Señor me permitió estar allí. Después Esther me robó y me llevó a la iglesia de ella. Y allí pude crecer un poco más, y era una iglesia más fundamentalista, bien formada, con ancianos, con diáconos. Y allí el Señor me abrió la oportunidad, tal vez así con la mira de servirlo. Empecé a servirlo en el grupo de la escuela dominical, donde empieza la mayoría. Ya tenía como 23 años en esa época, y después en las reuniones de jóvenes, y en las reuniones había una lista para predicar, y el Señor me permitió participar de ahí. Siempre he estudiado y siempre tuve el deseo, como ustedes me ven ahora que soy saludador y besucón, también lo era allá. Pero allá la cultura es así, ¿no? La cultura del argentino, el beso y el abrazo y todo eso. Así que siempre me recorría con todos los hermanos de una congregación más chica, que nunca llegaba a 200 personas, y eso me abrió el deseo de pastorear a la gente desde ese lugarcito, nada más.
En mi caso, estuve en la universidad y comencé a dar un estudio en mi dormitorio, y uno de los que estaban allí, su hermano era maestro en Israel, en la escuela que tiene TMU, the Master's University. La Universidad de Masters. Yo no conocía a MacArthur ni la universidad ni nada de esto. Fui a una universidad secular. Y él fue a un viaje a Israel, regresó y no podía dejar de platicarme de Israel. Entonces yo acepté ir por un semestre a través de la universidad. Pero en vez de ir, tuve una operación de corazón abierto. Me quedé aquí en Los Ángeles. Y me quedé estudiando Biblia en la universidad, y me fascinaba. Pero sí, siempre con problemas de salud. Entonces, cuando me gradué y pregunté a mis profesores y mis ancianos, o sea, ¿qué piensan que debo hacer? Todos, como casi de manera unánime, me animaron a servir en un hospital como capellán. Entonces, esto es lo que hacía, y poco a poco, ¿no?, el deseo de ministrar y predicar. Y muchos de ustedes que llevan tiempo aquí venían conmigo cada mes al hospital. Son días muy, muy lindos de recuerdo. Luego varios ministerios diferentes, capellán, misionero en México y de regreso aquí. Pensé que nos iba a preguntar nuestras familias, por eso no lo puse en mi testimonio, pero yo también tengo una esposa, una sola. y 4 hijos, 1 que está con el Señor y 3 aquí, que son una gran bendición para nosotros. Y creo que también sería interesante compartir, creo que los 3 tuvimos una profesión secular antes del ministerio. Yo trabajé para un grupo de abogados en programar su página web durante mis tiempos en la prepa y la universidad, y ya después de esto dejé la tecnología para la Biblia. ¿Su profesión?
Bueno, estudié medicina hasta tercer año y después vino mi hijo Guillermo, que recién nacido, y tuve que dejar de estudiar para trabajar de verdad. Después fui, tuve una preparación de técnico textil y trabajé 5 años en una compañía textil. Después trabajé 11 años en el mercado de valores de la ciudad de Rosario, donde estaba yo. Y después me vine para aquí, para los Estados Unidos, en el año 1991. Y allí empecé a trabajar trabajo varios al principio, pero después empecé a trabajar en una compañía en la que terminé hasta que me retiré por más de 20 años, siendo tester hidráulico de frenos de avión. Así que si viajan en un 737, esos frenos los hice yo, y no frenan, acuérdense de mí cuando estén en el cielo.
Gracias,
memoria indeleble.
Yo estuve trabajando en un, cuando casamos, puedo decir que ya tenemos 42 años ahora casados, y cuando yo estuve pensando en la hermana Josie, el pastor de jóvenes me dijo, ¿por qué no sale con ella a lonchar un día? Porque él estaba pensando que podríamos ser una buena pareja, y yo decía, oh, ok. Año y medio después pedí a salir con ella porque ella estaba caminando en las nubes en mi punto de vista. Pero al casarnos, yo estuve trabajando en una laboratorio, y después estuvimos teniendo niños, y entre 6 años tuvimos 5 hijos. Entonces pensé, tengo que hacer algo diferente para pagar todo esto, para que la hermana Josie puede quedar en casa. Entonces pensé que tenía que controlar lo que venía. Entonces fui un vendedero en... Agente de ventas. Agente de ventas. Y yo no hablaba nada de español en estos días, nada, ni podría decir no. La hermana Josie dice que tenía que trabajar conmigo por 3 semanas para que yo podría decir la palabra no. ¿Sí, cierto? Sí. Entonces, entonces yo era un vendedor, y eso fue. Y también a la misma vez estuve siendo un asistente pastor y por muchos años. Uh-huh.
Gracias, hermanos. Tal vez cambiar un poco, a hablar un poquito de la... Ya nos hablaron de su trasfondo, de cómo el Señor le salvó, ministerio pastoral, su familia. Tal vez ahora hablar un poquito de, digamos, la práctica de la vida cristiana, ¿no? En términos de que hay muchos principios en el Nuevo Testamento de imitar a aquellos que van más adelante en la carrera de la fe. Y ahora que acabamos de arrancar un nuevo año, varios de nosotros hacemos un plan de lectura bíblica anual. Preguntarles cómo lo hacen, y también si pudieran darnos algunos consejos de la lectura de la palabra, tal vez a nivel individual, con su matrimonio, en su familia, cómo lo hacen, si llevan algún plan específico.
Cuando me salvó empecé a leer diariamente la palabra de Dios y he tenido esta práctica desde entonces. Y una recomendación, si no leas su lectura de lo que sigue en ese día, no te preocupes, van a tener muchos años para recubrirlo. Lee lo que tiene que leer en ese día. Esa es mi recomendación. Pero entonces, la palabra de Dios es muy importante. También una persona y personas a su alrededor que son entrenados y buenos hermanos, habla con ellos sobre, ¿qué quiere decir esto en la palabra? Habla de la palabra con estas personas. Y también escuchan a su pastor, hagan muchas preguntas a él. Sirve en el ministerio y va. El Señor siempre va a traer personas que van a hacer preguntas que, wow, ese día leí algo de eso. No sé si fue eso para usted, pero muchos hermanos pensaban, oh, hermano Tomás, ya cómo, qué tan sabio, hermano Tomás. No, estuve leyendo mi Biblia y contestando las preguntas. Y recomiendo que también en su vida privada, que anda en humildad con su cónyuge. Pide perdón cuando se sabe que hay un problema. Aman uno al otro, a sus papás, sus esposos, sus esposas. Y eso es algo muy importante. Y también, si eres papá o mamá, dirige sus hijos a, bueno, leen la Biblia y expliquen la Biblia con sus hijos regularmente, diariamente. Y eso es muy importante. La palabra de Dios tiene que ser lo que está al centro de la familia. Por ejemplo, disciplinando sus hijos. Ellos sabían, ok, ¿por qué estoy disciplinándote en ese momento? Y fuimos siempre a Efesios 6:1. Hijos, obedecen a sus padres. Okay. No obedeció, por eso estoy disciplinándote. Entonces, ellos sabían que era mi responsabilidad de obedecer la palabra a disciplinar a nuestros hijos cuando desobedecieron sus papás. Entonces, tiene que vivir con sus hijos mirando su camino fiel, amando su esposo, su esposa, en una manera verdadera, y amando a sus hijos, sus hermanos, a través de la instrucción de la palabra.
Gracias. Gracias, pastor.
Sí, cuando empecé a leer la Biblia, seriamente, ya habían pasado algunos años de que era realmente cristiano, pero me desesperaba el tiempo que había perdido, así que leía y eso me lo compartía mientras estaba estudiando con la lectura de la palabra. Entonces estudiaba durante el día y a la noche leía la Biblia, y a veces eso me acostumbró a hacer dos de la mañana, estar leyendo la Biblia y teniendo algo para anotar al lado de mi mesa de noche. Y después, durante el tiempo que ya estaba casado y todo, tenía que compartir la lectura de la Biblia con Esther, pero compartirla en leerla juntos. Y el Señor eso me ayudó mucho para disciplinarme en un tiempo para la lectura bíblica. Cuando tuvimos nuestros hijos, nunca pudimos hacer un estudio bíblico organizado. Para los papás que a veces quieren y no pueden, bueno, no es un pecado eso, pero sí hablamos, la Biblia era de todos los días, ¿no? Especialmente Esther, que estaba todo el tiempo allí en casa, pero cuando yo venía siempre había algo para hablar de lo que decía la Biblia sin necesidad de estudiar Mateo 5, por ejemplo, por decir algo. Y bueno, eso me gusta mucho leer. Entonces, no solo leía la Biblia, leí muchos libros a lo largo del tiempo, todavía hoy, ¿no? Con ya que soy retirado y ya estoy en el Medicare, ya tengo, me gusta leer y leo mucho. Pero la lectura bíblica, mejor dicho, la lectura de los libros nunca reemplazó la lectura bíblica. ¿Eh? Eso es una cosa importante, porque hay algunos, lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Ah, leí el pastor MacArthur, pero ¿y la Biblia? O sea, bueno, el pastor MacArthur cita mucho de la Biblia, pero la Biblia de por sí es lo mejor. Así que algo que decía Tom, que yo soy partidario de eso. Tom decía leer lo que tiene en el día. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la Biblia en un año de que hay que leer, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo, no quiere decir que todo usted. Porque uno lee para cumplir, no lee la Biblia para entender lo que el pasaje dice. Y a veces un versículo, dos versículos leídos en el día y meditado vale más que leerse el Salmo 119. Así que los animo para eso. Y después, la vida de oración. No soy de oraciones de dos, tres horas como algunos hermanos suelen dar como testimonio. Siempre me agarro de lo que decía Spurgeon, que él decía, prefiero, dice, él no podía estar orando una hora, pero no podía estar una hora sin orar. No es un juego de palabras, pero espero que se entienda. Y eso es importante, ¿no? Tener un tiempo de oración constante, ¿no? Y forma parte también de una disciplina, ¿no? La oración, la lectura de libros y transmitir a los niños, cuando son niños, ya los míos son viejos, pero transmitir a los niños cuando se pueda la Biblia todos los días, al que están sentados en la mesa, cuando están jugando al fútbol, al soccer, cuando están jugando sus juegos comunes, ¿no? Que también sepan que son hijos de Dios en general, pero llevarlos al Señor. Una cosa, perdonen que soy largo, pero una cosa que nuestros hijos conocieron al Señor en casa. Gracias por los maestros de la escuela dominical y por la iglesia. Pero los papás son los primeros que le tienen que enseñar a los hijos el camino hacia el cielo. Eso es bueno, dos de ellos en casa y uno en la casa de una hermana de Esther. Pero lo conocieron en casa. Así que no pierda, entre todo el tiempo que tiene enseñando la Biblia, el tiempo de enseñarle al chico cuál es el camino, la verdad y la vida, ¿no?
Amén. Antes de comentar algo de mi lectura, quería solamente mencionar, antes de olvidar, de que la primera vez que conocí a hermano Tom, mi suegro, llegué a su casa y recuerdo bien pensando, yo quisiera tener una familia como esta. Que nunca había visto una familia tan gozosa en las cosas del Señor, tan felices. Y eso es algo que yo quería duplicar en mi familia si Dios me diera una. Y la primera vez que conocí a Rubén, estuvimos en Ventura y yo no tenía coche, me dio un ride, un aventón, de regreso a aquí, y siempre hemos tenido esa amistad, siempre me mostraba el amor de Cristo, y también yo como que nunca en una familia menonita no hubo eso, o sea, la cultura es muy fría, nunca vi a mi padre besar a mi mamá. No nos dimos abrazos, o sea, era muy diferente. O sea, la primera vez que conocí a mi suegro me dio un beso, la primera vez que conocí a Rubén me dio un beso. Entonces, Ha sido un gozo aprender de ellos en su amor cristiano. En cuanto a la lectura en nuestra casa, yo creo que depende mucho de la etapa en donde estás en la vida. Si eres soltero y me dices que no puedes leer la Biblia en un año, eso está mal. O sea, ¿qué otra prioridad tienes? O sea, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Si estás casado, no tienes hijos todavía, o sea, no debe ser tan difícil leer la Biblia unos capítulos cada día con tu esposa. Cuando tienes 5 hijos en casa y trabajas de noche, o sea, sí, es más complejo. En mi caso, yo siempre tuve un horario flexible y entonces adaptamos lo que hacíamos como familia debido a la edad de nuestros hijos. Cuando eran pequeños, actuamos la Biblia, asignamos un rol para cada uno y tú eres el asna de Balaam y tú Balaam y tú el ángel, y lo hicimos en casa tratando de hacerlo muy divertido. Y mientras crecían, pues comenzamos a leer la Biblia a ellos. Luego, cuando crecían más, pues ahora yo les obligo a seguir el plan de estudio que tenemos en casa. Está ahí en el refri. Es un plan de 5 días a la semana, porque siempre fallamos el domingo y siempre fallamos los miércoles porque llegamos muy noche a casa. Entonces, en la mañana, cuando ellos se levantan, les pregunto: "Oye, ¿ya leíste Génesis 45 al 46? Eso fue hoy. Y, no todavía. Bueno, váyanse a orar. O sea, antes de comer, antes de hacer lo que hacían. Y luego, en las noches, estamos haciendo Fundamentos de la Fe. No con 13 lecciones, 13 semanas. Estamos, creo que 13 lecciones, estamos en la página 10 todavía, que arrancamos hace un par de semanas. Pero yo lo hago así porque me veo con un hombre no tan disciplinado como quisiera, y a mí me ayuda a tener una rutina que me obliga a hacerlo. Si Rubén siempre se acuerda, o sea, yo no. Yo incluso cuando recién en la universidad Dios como que tomó control de mi vida y comencé a crecer en la teología, y como que era muy indisciplinado, yo, o sea, tenía que poner como alarmas en mi teléfono para recordarme la mañana, orar, leer la Biblia. Y porque no quiero, o sea, somos muy olvidadizos y no quería olvidar. Pero como decía Rubén, o sea, no es de que hay una manera en particular donde tienes que hacerlo, pero sí tienes que hacerlo. Creo que eso depende mucho del horario que tienen, del tipo de trabajo que tienes. Pero no vas a crecer sin la palabra.
Ahora que hablaban de las responsabilidades que pues cada uno se encuentra en las distintas etapas de la vida, algunos consejos de cómo ser sabios para administrar bien nuestro tiempo, balancear bien nuestro tiempo en las responsabilidades que tenemos, ¿no? No sé si quisieran comentar algo de eso. Quien quiera.
Pedí que si yo podría no contestar los demás. Recomiendo que tiene compromiso con otra persona. Por ejemplo, mi esposa sabe lo que yo tengo que hacer. Mantener un calendario. Escriban lo que tiene que hacer. Alarmas en su teléfono. Es muy, muy bien. Y tiempo para orar, y tiempo para leer, tiempo para dormir. Y es muy difícil hacer para muchas personas, pero es muy importante tener un horario así. Y recomiendo que si no cumple lo que está en su horario un día, no se mata su mente pensando: "Oh, Señor, perdóname". No. Hazlo en la mañana, el siguiente día lo hago. Y mi recomendación.
Bueno, el estuve por mucho tiempo presionado con el horario del trabajo. Entraba a trabajar a las 4:30 de la mañana, me tenía que levantar a las 3:15 y después volvía como a las 3 de la tarde o a veces más. Entonces, el horario que me quedaba lo tenía que, digamos, armar para que me quedara tiempo, para estar con Esther. Ya tenía un poco de tiempo, estuve a los chicos en casa, se casaron rápido, gracias a Dios, y se fueron, gracias a Dios, eso es lo más importante. Pero tenía que tener tiempo con Esther y tiempo para hacer. El Señor me permitió tener discipulados en casa con algunos hermanos y también servir acá acá en el Ministerio Hispano. Entonces había que dosificar el tiempo que quedaba para hacerlo. Bueno, Esther, como le pasó a Tom, Esther fue de mucha ayuda para mí en eso, para ponerme los tiempos para la comida, para ella la manejaba eso. Yo como no soy de teléfono, excepto para hablar, nada más, entonces me cuesta, escucho los ruidos y no sé lo que me está diciendo el teléfono.
¿Y eso?
Entonces, claro.
No, teléfono.
Pero Esther, que es electrónica, ella tiene todo. Entonces, el sábado voy a ir, por decir algo, ¿no? El sábado voy a ir a visitarlo a uno de mis hijos. No, tenemos que ir a otro lado, me dice ella, porque ella en el calendario, yo todavía no sé cómo es el calendario, mejor dicho. Prefiero agarrar un papel y anotarlo en el papel y ponérmelo ahí en el escritorio donde estudio. Pero digo que eso es tipo. Pero, y después, cuando uno se habitúa a guardar horarios, hay que respetarlos, ¿no? Y desgraciadamente, a mí me molestó una vez que llamo a uno de los líderes y digo, ¿puedo hablar con fulano? Y la esposa me dice, no, está estudiando. Y yo me quedé cortado. Digo, lo corté. Y le digo a Esther, mira, llamé a fulano. Y me dice que no me puede atender porque está estudiando. Eran 2 minutos que yo iba a hablar con él, porque los hombres vieron que somos, no hablamos tanto como las mujeres, hablamos por teléfono, sí, no, y se terminó. Pero después me quedé pensando, digo, él tenía su tiempo de estudio y no lo quería interrumpir por nada. Y nosotros somos, yo no soy, decir, tengo mi tiempo, lo aprendí después, ¿no? Pero en ese tiempo, yo no tengo mi tiempo, después me llama mi esposa, mis hijos, el amigo, yo lo atiendo. Pero a veces es necesario ser disciplinado en eso. Mi tiempo de estudio es 2 horas a la mañana, lo dedico para estudiar. Bueno, hay casos especiales, ¿no? Una urgencia de un hijo o alguna otra cosa. Pero creo que el Señor habla mucho del tiempo en la Biblia, ¿no? El Salmo 90 dice, ¿no?, que el Señor está en su mano y después dice, ayúdanos a contar nuestro día para que traigamos, fíjense, para que traigamos al corazón sabiduría. No dice para contar nuestro día para saber que uno ya tiene más de 70. No, no. Para traer al corazón sabiduría. Bueno, perdón. Mucho.
En mi caso, mi esposa es clave para organizar mi tiempo. Tengo un trabajo de tiempo completo en el seminario y luego tengo el privilegio de predicar por lo menos 2 veces a la semana aquí en Grace. Entonces me ayuda muchísimo a ayudarme a evaluar cómo va en la casa. Cuando se presentan oportunidades, siempre digo, bueno, voy a consultar a mis ancianos y mi esposa, y luego te cuento. Y pregunto a mi esposa, oye, ¿qué piensas? Y ella, no, hazlo, por favor. Y a veces, yo creo que, y menciona el nombre de un hijo, yo creo que sería mejor que invertieras tiempo con él, está luchando con algo. Ok, voy a decir que no y lo llevo a almorzar o cenar. Entonces me ayuda mucho a ver dónde estoy invirtiendo mi tiempo y dónde debo invertir mi tiempo. Yo nací en otra época, mi teléfono es muy importante en mi calendario porque mi esposa está conectado al mismo calendario. Entonces ella ahorita a lo mejor está reservando algo y automáticamente lo actualiza en mi teléfono para no comprometerme en el mismo horario. Pero sí, yo siempre recomiendo a los esposos que tienen esposas, es tu ayuda idónea por una razón. Entonces, muy, muy importante consultar a tu esposa y sí, ver cómo puedes invertir mejor tu tiempo en casa.
Estamos ya casi sin tiempo, hablando del tiempo. Tal vez una pregunta breve. ¿Tienen algún versículo favorito, algún libro favorito de la Biblia? Y no con favorito me refiero que sea superior al resto de la Biblia, sino que tal vez en algún momento de prueba o de lucha su corazón corra más rápido hacia esa porción de la Biblia. Si lo tienen o no.
Bueno, yo tengo el libro favorito mío es Job, ¿no? Y lo leo prácticamente muchas veces al año. Tal vez no corrido, pero sí distintas partes y alguna vez corrido. Siempre ha sido de mucho consuelo para mí y de ánimo cuando estoy no muy animado.
Para mí quizás es el Evangelio de Juan, porque puede ver ahí cosas más íntimas, Jesús amando diferentes personas y su manera de hablar con sus discípulos. Y eso me siempre al leer el Evangelio de Juan. Bueno, voy al Evangelio de Juan muchas veces durante el año y porque para mí es algo. Pero también Hebreos 4:12 es mi un versículo que siempre está en mi mente.
Normalmente mi respuesta sería lo que estoy estudiando. Juan. Ahorita estoy preparando Tito para las noches en inglés, los domingos en la noche, y Filipenses para los miércoles, si Dios lo permite, en unas semanas. Pero el versículo creo que más me ha impactado, y como dijiste, no es que haya uno que sea superior a los demás. Pero recuerdo la primera vez que leí Romanos 8:32 y no pude comprenderlo y me maravilla hasta la fecha. Todas las veces que viene a mi mente, digo, esto no es posible. Sé que es cierto, pero me parece imposible de creer. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, pensar de que la lógica ahí, de que me dio su hijo y que si me ha dado su hijo, obviamente me va a dar todo lo que es inferior a su hijo, que es todo. eso es una maravilla, la forma que el Señor nos ama, el Señor nos ha salvado y es como que tengo que entender de que la salvación no es solamente la justificación, que tantas veces estamos en esto. Los que somos de sana doctrina, en particular entre latinos, porque es tan importante, muchos salieron del catolicismo, entonces enfatizamos tanto que la justificación, de que la salvación es por fe y que Dios nos perdona los pecados. Pero la salvación abarca mucho más. O sea, la justificación es gloriosa y maravillosa, pero la salvación incluye un montón de otras cosas. Santificación, preservación, glorificación, todo lo que necesitamos para la vida, la piedad, todo lo que necesitamos para una eternidad perfecta con Dios. Así que creo que ese versículo para mí siempre me maravilla.
Gracias. Gracias, hermanos, por su tiempo, por dejarnos charlar un poco con ustedes y también conocerles un poquito más. Nos anima. Y ahora también sabemos más cómo orar por ustedes, cómo dar gracias al Señor por sus vidas, su ministerio y su cuidado hacia nosotros. ¿Por qué no oramos para terminar, Pastor Josías? Sí, pues.
Padre Santo, te alabamos, te bendecimos por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Nosotros que somos vil gusanos, que merecemos el infierno, que merecemos tu castigo, tu ira, y tú, por razones que no comprendemos, decidiste amarnos desde antes de la fundación del mundo, decidiste llamarnos y justificarnos y santificarnos y preservarnos. Y sabemos que si haces esto, seguramente nos vas a glorificar. En eso está nuestra esperanza. Gracias por la bendición de esta iglesia, de poder ministrarnos mutuamente, de ayudarnos mutuamente a buscar el rostro de Cristo y de crecer nuestro amor hacia ti y los unos hacia los otros. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a seguir siendo sal y luz en esta ciudad que tanto te necesita, que podamos ser muy prontos, como dijo hermano Tom, de compartir tu evangelio a los que nos rodean, y que también, Señor, podamos exaltarte, darte toda la gloria por todo lo que tú haces. Seguimos orando por nuestros hermanos que están sufriendo debido a los incendios. Oramos que tú los protejas y, Señor, que tú los bendigas y los uses. También seguimos orando por nuestra nación, tanto movimiento en esos días. Oramos que tú salves a nuestro presidente, nuestro vicepresidente, y les des sabiduría para gobernar con justicia, con compasión, y que nosotros podamos honrarlos y ser ejemplos de ciudadanos que honramos a Dios por encima de todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.